Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Cumpliendo con los plazos previstos por el Arzobispado de Valladolid, promotor de la obra, y la Fundación de las Edades del Hombre, responsable de la dirección y gestión del proyecto, esta semana han dado comienzo las obras de restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid. Unas obras que permitirán poner más aún en valor a la SEO metropolitana tras muchos años de trabajo y el firme compromiso de la Archidiócesis Vallisoletana con la conservación de su patrimonio. En primer lugar, los operarios han procedido con el acopio de materiales y la instalación de medios auxiliares necesarios para llevar a cabo las diversas intervenciones previstas. Mientras que en los próximos días se procederá al desmontaje del andamio de la fachada orientada hacia la Plaza de Portugalete, donde ya se ha completado como actuación previa a este proyecto la reparación de las cubiertas de la nave del Evangelio. El coste de este proyecto, promovido por el Arzobispado de Valladolid, asciende hasta los 6,4 millones de euros y cuenta con la cofinanciación por parte del Gobierno de España, con una ayuda que supera los 2 millones con cargo al programa 2% Cultural, además de contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid. Las obras, que posiblemente se extiendan hasta 2027, serán compatibles con el culto, por lo tanto se mantienen los horarios de misa de lunes a sábado a las 6 y domingos y festivos a las 11 menos cuarto y a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, el vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid, José Andrés Cabrerizo, nos acompañará en nuestro tiempo de entrevista. Con él conoceremos lo que significa ser santo para la Iglesia Católica y cuál es el proceso que se lleva a cabo para llegar a serlo. Comenzamos, como cada viernes, con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 14 de San Juan. Nuestro destino es el cielo. Y ahora se nos está examinando en el amor. El que ha llamado mucho, gozará mucho en el cielo. El que ha llamado poco, gozará poco en el cielo. Y el que solo se ha llamado a sí mismo, se irá al infierno. La gloria que damos a Dios en la tierra es la que tendremos en el cielo. Allí seremos como ángeles, contemplaremos a Dios como lo hacen ellos. En un cara a cara eterno, estaremos velando como ellos lo hacen por nuestros hermanos los hombres. Pero Jesús nos avisa, no quiere que se turbe nuestro corazón. Todas nuestras contrariedades, sufrimientos, disgustos, sinsabores en este peregrinar en la fe tienen desde hoy sabor a cielo. Son las joyas de nuestra corona. Miremos la meta y caminemos con esperanza.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A unos días de conmemorar la solemnidad de Todos los Santos, el Papa León XIV ha reconocido las virtudes heroicas de María Evangelista Quintero, monja cisterciense, nacida en la localidad de Cigales, que profesó sus votos en el monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Su causa no se llevará desde nuestra archidiócesis, sino desde Toledo, pero sí que se va a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo el 8 de noviembre a las 12 en la iglesia del monasterio. La alegría ha sido inevitable y las hermanas del monasterio, donde María Evangelista entró como novicia, conocen de su testimonio por el boca a boca, como así nos explica la actual abadesa, la Madre Teresa.
De las antiguas que nos han ido hablando de voz a voz, nos han ido pasando el ejemplo, el hablar de ella. Y bueno, siempre tenemos un cuadro aquí en casa y siempre que le veíamos, pues hacían referencia a la Madre Evangelista, ¿no? De lo virtuosa que había sido y de, bueno, pues cómo salió para la fundación a Casa Rubios.
La noticia llegó al monasterio por medio del delegado de Vida Contemplativa, el padre Antonio Beneítez, quien ensalza este primer paso hacia su beatificación, para lo que es necesario la atribución de un milagro. Desde el monasterio rezan para que se reconozca y siga adelante el proceso.
Don Braulio, nuestro antiguo arzobispo, ha tenido siempre en esta causa mucho interés, porque como él fue arzobispo de Valladolid, donde la madre María Evangelista nació y fue monja cisterciense, y luego de Toledo, donde ella fundó en Casa Rubio Dios del Monte y está enterrada, pues ha movido mucho la causa de beatificación de la Madre María Evangelista. Y sé que ya se tiene en cuenta algún milagro. No sé si en Roma lo tendrán en cuenta porque ya sabe que son muy exigentes. Tiene que ser algo muy contrastado, ¿no? De todas maneras, hay que rezar para que haya y pueda ser beatificada.
Es en la solemnidad de todos los santos que celebramos cada 1 de noviembre cuando recordamos a todos aquellos que nos han precedido. Y esto se refleja año tras año cuando miles de familias acuden a los cementerios de su pueblo o de la ciudad para honrar a sus seres queridos que ya no están en el mundo terrenal. Con este motivo, mañana a las 11, el arzobispo de Valladolid visitará el cementerio del Carmen, donde, acompañado por la Corporación Municipal, realizará el tradicional rezo del responso por los difuntos. A continuación, se desplazará hasta el cementerio de las Contiendas y al de Puente Duero. En esta solemnidad se celebra la fiesta del cielo, la fiesta, recalca el sacerdote diocesano Juan Molina, de todos aquellos que están con Cristo en la gloria.
Celebramos, en definitiva, que el amor es eterno y que somos peregrinos guiados en esta tierra por la fe, llamados también a la santidad con una multitud de intercesores que ya gozan de esa visión beatífica del rostro de Dios y de su amor misericordioso.
En las jornadas del 1 y 2 de noviembre honramos de manera especial a nuestros seres queridos, días complicados en los que los sentimientos afloran, especialmente cuando la pérdida es reciente. Hacer frente a la muerte de un ser querido siempre es difícil y más aún evidente cuando, a pesar de la dificultad, el ser humano se adapta siempre a las circunstancias que surgen en el momento, aunque nos cree desconcierto. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a hablar de la muerte y, sobre todo, no sabemos cómo afrontarla. Por ello es necesario tener en cuenta que, junto a la tristeza por la pérdida de un ser querido, tenemos que aprender a dar las gracias por haber compartido la vida con él, como así apunta Elena Rivas, responsable de la atención al duelo del COF.
Estamos todos llamados a morir. Tarde o temprano lo que tenemos cierto es que nacemos y que morimos. Entonces, esto lo que nos permite, que a mí me gusta dar la vuelta, es tomar conciencia de que tenemos vida y es lo que queremos celebrar en estos días, ¿no? Son días para celebrar la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de rituales. Vamos a los cementerios, compramos las flores, nos juntamos con nuestros familiares, las personas que tienen una espiritualidad pues católica van a celebrar eucaristías, otros rezan.
En defensa de la libertad religiosa, el próximo 6 de noviembre a las 7:30 en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho tendrá lugar la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo que evalúa la salud de este derecho fundamental en 196 países. Un acto que contará con la presencia de Monseñor Argüello y en el que se darán a conocer datos como los que nos adelanta José Manuel Mariscal, delegado de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de Valladolid.
La libertad religiosa es vulnerada en 62 países. De ellos, 24 están dentro de la categoría de persecución y 38 países en la de discriminación. Lo que se anota es que hay una tendencia a crecer la persecución religiosa y que además en los países donde existe una persecución, esta ha aumentado en intensidad.
Por otro lado, la Iglesia Católica está celebrando el Jubileo Peregrinos de la Esperanza. En este marco, desde el 26 de octubre y hasta el próximo domingo, Roma acoge el Jubileo del Mundo Educativo, con el que se pretende lanzar un llamamiento para que la educación sea el motor de la fraternidad, la paz y la justicia. En comunión con esta gran cita, la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesis de Valladolid celebró el pasado jueves el Jubileo Diocesano, en el que 700 personas de una veintena de colegios participaron de la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo en la catedral. Al calor de esta gran cita y coincidiendo con el 60 aniversario de la declaración conciliar Gravissimum Educationis, con la que el Concilio Vaticano II recordó que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye la trama de la misma evangelización, el Papa León XIV refuerza el jubileo con la publicación de la Carta Apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza. De hecho, el delegado de Enseñanza, Roberto Tavares, incide en la apuesta fuerte que hace este documento por aplicar el Evangelio.
Ante un mundo en el que cada vez se polariza más, el Papa nos insiste en que desarmemos las palabras. No podemos usar las palabras para polemizar. Es necesario escuchar, promover el diálogo entre todos los agentes de la educación, incluso con la sociedad civil, sin tener miedo a entrar en diálogo desde nuestros términos de la fe y del Evangelio.
Como ven, la Archidiócesis de Valladolid continúa su peregrinación de esperanza, donde nadie debe quedar atrás y mucho menos si nuestra forma de vida social lo ha excluido. Recordamos que en el proyecto social de este jubileo nos invita a poner la mirada en aquellas personas que son víctimas de la trata. En nuestra Archidiócesis, un grupo de congregaciones y entidades ha formado un equipo que está recorriendo la provincia para sensibilizar sobre esta realidad. El impacto de estos talleres está siendo muy positivo respecto al objeto de sensibilizar sobre esta lacra social, según ha confirmado José Colinas, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid.
Esperamos que esta actividad que queremos sostener en el tiempo para llegar a colectivos como padres, como adolescentes, como jóvenes, pues vaya creando un mayor impacto en la sociedad de Valladolid. Puedo decir que la gente que ha participado pues se queda estupefacta ante la magnitud de este problema, ¿no? Mayormente desconocido en nuestra sociedad, que seguimos teniendo una imagen totalmente distorsionada, ¿no? Y también pues se quedan estupefactos por las dificultades, ¿no?, que existen a nivel burocrático, administrativo y también a nivel humano, ¿no?
Dirigimos nuestra mirada al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos mañana el mes de noviembre con una jornada festiva en toda la iglesia, la fiesta de todos los santos, un día en el que muchos de nosotros nos acercamos al cementerio y oramos por nuestros seres queridos difuntos. En Laguna de Duero, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, tanto mañana como el domingo día 2 de noviembre habrá misas a las 10 y a las 12 horas. Y mañana además a las 5 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía en el cementerio para orar allí por nuestros difuntos. El domingo día 2 de noviembre, don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, se acercará hasta la parroquia de San Ginés de Ciguñuela para administrar el sacramento de la confirmación. Será a las 12 horas. Medina de Rioseco celebra en este mes de noviembre un ciclo de conferencias. Todas ellas se realizan en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 8 y cuarto de la tarde. Serán tres las conferencias que podremos disfrutar. El jueves día 6 será el turno de Sergio Pérez Martín, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, que hablará sobre el trayecto de la esperanza, Medina de Rioseco y Valladolid, en la nueva exposición de las edades del hombre. El día 13, Miguel Rodríguez Campo, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, hablará sobre la capital castellana de revolución, octubre de 1934 en Medina de Rioseco. Y por último, para cerrar este ciclo de conferencias, el jueves 20 de noviembre, Fernando Alonso Castellanos, historiador ya jubilado, hablará sobre la tierra de Campos en tiempos de don Fadrique Enríquez. Todas ellas, como decíamos, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Medina de Rioseco a las 8 y cuarto de la tarde. El sábado 8 de noviembre tenemos una cita en la parroquia de Santa María de Valverde de Campos. Se va a celebrar un encuentro del apostolado de la oración de cofradías del Corazón de Jesús y del Santísimo, bajo el título Corazón Eucarístico de Jesús, Fuente de Vida. Dentro de la jornada habrá una charla, confesiones, la misa y un acto eucarístico con la procesión con los estandartes. Y por último señalamos que el próximo domingo 9 de noviembre se celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana en la ermita de Nuestra Señora del Villar, patrona de Laguna de Duero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con el recuerdo especial a quienes nos han precedido y ya gozan de la vida eterna junto a Dios Padre. Así es como los cristianos comenzamos el mes de noviembre, rindiendo homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos. Todos estamos llamados a ser santos, pero ¿cómo llega uno a serlo? En la Vicaría Judicial del Arzobispado de Valladolid se ponen en marcha los posibles procesos o causas de beatificación que vayan a tener lugar en la diócesis. De esto y de mucho más hablamos con su responsable, José Andrés Cabrerizo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Andrés, lo primero, ¿qué significa ser santo para la Iglesia Católica?
Ser santo significa haber muerto en gracia de Dios y, por lo tanto, que gozas la presencia de Dios.
Y en concreto, en este camino hacia la santidad, ¿qué papel juegan tanto la fe como la oración?
Pues un papel fundamental. La fe como primera de las virtudes teologales, y la oración como manifestación de esa fe, con el cumplimiento del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y también por la labor que también ejercen los santos sobre nosotros, que es esa labor de intercesión al estar en la presencia de Dios.
Todos estamos llamados a ser santos, no solo aquellos que dedican su vida desde el plano religioso, también los laicos, pero ¿cuáles son los requisitos para ser considerado un santo?
Lo primero que se pide, que yo pienso que quizá es lo que no se aquilata suficiente, es la fama de santidad. Es decir, que la persona a la que se pretende canonizar, pues haya tenido entre sus contemporáneos, o si es una figura histórica, a lo largo de los siglos, por eso se hacen santos por culto inmemorial, que hayan recurrido a él los fieles cristianos como intercesores, aunque sea de un modo privado. Digo que esto quizás un poco lo que está más desdibujado, digo por las causas que nos llegan, ¿no? Que a veces entendemos por fama de santidad, era buena persona y con eso nos conformamos. quizá también porque Juan Pablo II estimuló mucho la idea de santos modernos, ¿no? O como decía el Papa Francisco, los santos la puerta de al lado. Pero digamos que tú no ves una potencia a nivel de que la gente recurra a ellos, como podrías encontrar con un San Francisco, con un San Antonio, o estos santos pues que a lo largo de los siglos pues han sido manteniendo su culto sin estar canonizados, Santa Hildegarda, simplemente.
Y a partir de ahí, de tener en cuenta como este reconocimiento, concretamente, ¿cuál es el trabajo, ¿no?, que se realiza desde la Vicaría Judicial?
Bueno, el trabajo de la Vicaría Judicial es una vez que se abre el proceso. Vicaría Judicial aquí en Valladolid porque no tenemos delegación de los santos. Si hubiese delegación de los santos, sería delegación de los santos la que se encargaría de ello. Lo primero, tiene que haber lo que se llama un actor de la causa. Es decir, aquel que se encarga de recopilar el material, de recoger los testimonios de la fama de santidad, los testimonios de vida, a recoger documentos, y eso se le presenta al obispo diocesano para ver si procede a abrir ese proceso o no abrir ese proceso. El obispo diocesano consulta a los obispos limítrofes o a los obispos donde el presunto siervo de Dios, porque todavía no está abierto el proceso, no lo es, ha tenido su vida, si entienden que concurren esos requisitos. Y una vez hecho eso, se pide la autorización a Roma, al Dicasterio para las Causas de los Santos, para que autorice abrir el proceso. Una vez que está hecho eso, se tiene la apertura del proceso. Por eso digo, hay un actor de la causa que cuando se trata de religiosos generalmente es la propia congregación religiosa.
Precisamente la semana pasada conocíamos que el Papa León XIV había reconocido las virtudes heroicas de María Evangelista Quintero, que es una monja cisterciense nacida en Cigales y que además profesó sus votos en el monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Su causa no se va a llevar directamente desde aquí, sino desde Toledo, pero desde nuestra vicaría actualmente se tienen tres causas abiertas: la del Padre Gago, la de la Madre Amadora y Víctor Rodríguez. ¿En qué etapa se encuentran concretamente cada una de ellas?
A ver, la de la Madre Amadora es la más antigua. La más antigua, yo en su primera fase yo no intervine, hubo un parón, desconozco las causas, no sé si fueron causas motivadas por el propio actor de la causa o alguien dijo no hay motivos suficientes o faltan elementos para seguir adelante. Sí que es cierto que una causa cuando empieza hay que acabarla. Tiene que llegar a Roma, al proceso apostólico, y allí en Roma decide si continúa, si no continúa, o se queda durmiendo el sueño de los justos. En el caso de la Madre Amadora, estuvo unos años parada, y en tiempos del cardenal Ricardo Blázquez, hace pues 4 años, una cosa así, la congregación volvió a decir que se reanudase. Lo que hemos hecho desde entonces pues ha sido recoger algún testimonio más. Digamos, los testimonios eran escasos, ¿no? Y también firmar algunas cosas que estaban sin firmar, del tema de los peritos históricos, por ejemplo, y recoger alguna documentación más. Ahora mismo está en manos del vicepostulador, que estaríamos ya pues casi pues para terminarla. Esa es la más antigua, aunque ya digo que ha habido un parón. Las otras dos, la del padre Gago y la de Víctor Rodríguez, se abrieron prácticamente simultáneamente. La del padre Gago es la que está más avanzada. Es curioso porque, siendo un fraile dominico, el actor no es la orden dominica, sino es una asociación vinculada, además, mucho a los medios de comunicación. Gente que trabajó sobre todo con el ENCOPE. Y bueno, prácticamente lo que es el trabajo de campo está hecho. Se trataría ya de recopilar todo, ordenarlo, nombrar copista y hacer la sesión de clausura. ¿Tiempo? Pues no lo sé, un año puede quedar para mandarlo a Roma. Y la de Víctor Rodríguez es la que está más retrasada. Más que nada porque no se puede hacer todo a la vez. Sí que hemos recogido bastante de la testifical, pero sí que es cierto que es una causa mucho más pequeña. Mucho más pequeña en el sentido que hay muy pocos documentos escritos, sobre todo son cartas, lo que hay, y también hay muchos menos testimonios. Su ámbito de actuación pues fue mucho más pequeño, ¿no? Pues un ámbito familiar, un ámbito laboral, como un laico, con un proceso de conversión en su vida, además. Es un proceso más pequeño y yo creo que en cuanto terminemos la del padre Gago, pues ya intentaremos acabar esta otra.
Muchas veces el tiempo puede correr en contra, ¿no? Digamos, a la hora de investigar. ¿Cómo se lleva este proceso, ¿no?, para conocer, ¿no?, lo que es la vida y las virtudes de los siervos de Dios?
Hay que distinguir fundamentalmente dos tipos de causas: las causas actuales y lo que llamamos las causas históricas. Las causas actuales, pues evidentemente, pues hay testigos que todavía viven. En ese sentido, puede ser más sencilla y también más controvertida a veces. Digo yo, por alguna de las causas en las que he intervenido, pues a veces los testimonios pues no son muy concordes, ¿no? Luego, en las causas históricas, aquí el paradigma en la diócesis sería la causa de Isabel la Católica, pero tenemos la del la del Beato Palafox en Burgo de Osma, o otra que está parada también en Osma, que es la de la Madre Ágreda. Ahí se tira sobre todo de documentos. Sobre todo, si son causas antiguas que se hicieron en su momento y no llegaron a buen puerto, es lo que se recogió en aquella época, más los documentos. Pero, por ejemplo, el caso de Isabel la Católica o el propio padre Hoyos, que se empiezan muchos años o varios siglos después de la muerte, lo que tiras es de documentos o de escritos sobre esa persona que han escrito en su época. Entonces, ahí en ese sentido el aparato histórico, el aparato documental es como mucho más potente.
Por lo tanto, está garantizada lo que es la objetividad y la imparcialidad,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
De hecho, quería comentarte, José Andrés, que para este curso pastoral el arzobispo nos ha hecho un llamamiento a edificar un pueblo santo y subraya que nuestra vocación común es la santidad y que este ejercicio de edificar el pueblo santo significa abrirnos a la acción del Espíritu Santo y además hacer de la santidad una clave para poder abordar las diferentes situaciones de nuestra existencia. En este aspecto, ¿cómo se puede inspirar a otros a seguir el camino hacia la santidad?
Bueno, la santidad es algo que procede de la vocación bautismal, que es lo fundamental y lo que nos hace santos, independientemente de la vocación a la que cada uno haya sido llamado, al estado al que cada uno haya sido llamado. Es algo que recoge ya de un modo oficial el Concilio Vaticano II, pero que es una intuición ya muy antigua. Por ejemplo, si cogemos San Francisco de Sales, en la Introducción a la Vida Devota, nos habla de la santidad en cada uno de los estados de vida, ¿no? Pues en el propio prólogo pues va haciendo esa exposición, o lo que leemos en el oficio de lecturas de su fiesta, ¿no? De cómo en la vida de cada uno se puede ser santo. Simplemente es ser fieles a Dios. Yo siempre digo, ¿qué hay que hacer para ser santo? ¿Qué le pregunta el joven rico a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, empezando por ahí. Y después, ¿eso ya lo hago? Pues entonces te voy a exigir más.
Pero ¿no se hace complicado en el mundo actual en el que vivimos, que parece contrario a los valores cristianos, el vivir la santidad?
Tampoco les era fácil a los cristianos de los primeros siglos. A ver, nos parece difícil en nuestras sociedades de antigua cristiandad porque, digamos, había un sustrato cultural que mantenía la práctica religiosa. Entonces dice, parece que es más fácil ser cristiano, ¿no? Pero ser cristiano nunca es fácil, porque al final siempre supone enfrentarte con el mundo. A veces enfrentarte de cara y otras veces enfrentarte porque tienes ataques por la espalda. Pero ser cristiano siempre ha sido complicado. Aparentemente puede no serlo, pero si no quieres ser consecuente, siempre va a ser complicado.
Ante la adversidad siempre hay que crecerse, como bien comentas, José Andrés. ¿Y qué mensaje es el que lanzarías, ¿no?, para todos aquellos que buscan la santidad?
La santidad al final es querer gozar de la presencia de Dios. Lo fundamental para ser santo es tener el objetivo en nuestra vida de ese encuentro con Dios. Que la vida no acaba con la vida terrena y que estamos llamados a ese encuentro. Si perdemos ese objetivo, jamás seremos santos y jamás seremos felices. Porque vamos a cifrar toda nuestra esperanza en lo que hay en el mundo. Y muchas veces las expectativas que tenemos no se van a cumplir. Trabajando en el mundo, no quiero que los apartes del mundo, sino que los libres del mal, dice Jesús en el discurso sacerdotal, la tarde del Jueves Santo, si ponemos los ojos en Dios, las cosas cobran su medida y su sentido. Quizás no inmediatamente, sí, pero sí con el paso del tiempo. Y nos hace darnos cuenta que nuestra vida está llamada a ser mucho más plena.
Pues tomamos nota de este bonito mensaje que nos acaba de lanzar José Andrés y le damos las gracias por habernos acompañado en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy queremos despedirnos con un recuerdo especial a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan en el mundo terrenal para que sean fuente de inspiración y fortaleza para todos nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.